Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y la rompemos todos. En busca de la verdadera inclusión.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Rompiendo Barreras. Hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad, Flavia, Kelly? ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Anderson? ¿Cómo estás?
Bueno, como les decía, les cuento que hoy día tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos sobre el autismo. Así que a todos los que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, no se olviden de compartir para que pueda llegar a más personas y así tocar este gran tema. Para ello les cuento que tenemos como invitada a la licenciada María del Pilar González Montoya. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bueno, para introducirla un poquito, les cuento. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Católica del Perú. Tiene experiencia privada e institucional en condiciones de espectro autista y educación inclusiva. Es psicóloga en el Centro Médico del MAFRE, psicóloga en la Escuela Formativa de Fútbol Activa Club, es coordinadora de psicología de la sede central de ARIE y terapeuta del programa TEA. Y por supuesto, es actual miembro consultivo de AIEDI. Así que bueno, empecemos. ¿Qué tal? ¿Nos podría contar un poquito más? Tal vez hay algo por enfatizar de lo que no haya dicho sobre usted.
¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Yo soy psicóloga clínica, hace varios años que trabajo con niños y adolescentes y con el tiempo me he ido especializando en trabajar con niños que están dentro del espectro autista, ¿no? He trabajado hasta hace algunos años en ARIE, que es donde inicié trabajando con niños con autismo. Y ahí he trabajado desde diferentes abordajes, ¿no? Era coordinadora de la sede de La Molina. Trabajé desde la parte de evaluación psicológica y desde la parte terapéutica a nivel grupal y a nivel individual.
Bien, pero ¿qué tal si empezamos por definiendo lo que es en sí el término de autismo? Para poder familiarizarnos un poco más, porque sé que es un amplio tema por abordar.
Sí, el autismo es entendido como un trastorno. Si lo vemos clínicamente, así está definido en los manuales diagnósticos que utilizamos los psicólogos, los médicos. Sin embargo, de manera amplia lo entendemos como una condición porque muchas veces se suele confundir con una enfermedad. Entonces, una de las primeras ideas que tratamos de transmitir es que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición con la que vive, con la que nace una persona y con que lo va a acompañar durante el resto de su vida, ¿no? El autismo en sí tiene algunos ejes que lo definen, que lo caracterizan y que pueden ser muy variados. O sea, todas las personas con autismo no son iguales. Y estas características o estas dificultades que pueden tener pueden estar en diferentes ejes. Uno de esos ejes principales es el lenguaje y la comunicación, ¿no? El lenguaje y la comunicación de alguna forma está alterado y podemos tener chicos que no tienen lenguaje, como chicos que son verbales, chicos que conversan, chicos que hacen bromas también y que tienen un lenguaje florido, ¿no? Otro de los ejes también es la dificultad que pueden encontrar en la interacción social, que puede pasar también de extremos, ¿no? De chicos que no interactúan, chicos que están más bien ensimismados, a otros que de pronto sí interactúan, pero con mucha dificultad para poder entender las reglas sociales, ¿no? Y a esto, a estas características que les voy mencionando, se suman otras que pueden ser mucha sensibilidad, ya sea hiper o hiposensibilidad a ciertos aspectos sensoriales, que pueden ser auditivos, que pueden ser táctiles, ¿no? Desde los diferentes sentidos puede haber algún tipo de alteración.
Wow, es un tema muy, pero muy amplio y muy interesante. Quiere decir que, o sea, según lo que nos estás contando, no es fácil entonces reconocer en sí a una persona que tiene autismo, porque ya veo que tiene una amplia gama de características y por ende no sería, por así decirlo, parametrizarlo y decirlo, esta persona se caracteriza por estas actividades o estas actitudes y por ende tiene autismo. ¿Estoy en lo cierto?
Por un lado sí, o sea, hacer el diagnóstico de autismo no es fácil para quien no tiene experiencia, ¿no? Siempre cuando trabajamos con papás o con adultos y tratamos de transmitir la información, tratamos de decirle que los especialistas que busquen tengan experiencia en autismo, porque el diagnóstico es clínico, el diagnóstico se da por observación. Y para yo poder hacer el diagnóstico, tengo que haber visto niños con autismo.
Entonces, ¿nos podrías explicar un poco más cómo se diagnostica el autismo?
Cada vez se diagnostica a edades más tempranas, ¿no? Estamos hablando de 2 años, 3 años. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, el diagnóstico se daba un poquito más tarde, se daba alrededor de los 6 años, 7 años. ¿Qué es lo que primero, cuáles son las primeras alertas por las que consultan? Suele ser el tema del lenguaje, ¿no? El tema del desarrollo del lenguaje, cuando empiezan a haber retrasos a nivel de lenguaje. Antes, la primera alerta no saltaba tanto por el tema del lenguaje, sino más bien por la interacción social, porque si pensamos, a los 6 años, el peso de la interacción social en la escuela es mayor.
Bien, veo que esto tenemos un largo tema para poder conversar, pero antes tenemos que irnos ahorita a un corte comercial, así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, esperamos sus comentarios allí para poder interactuar y poder conocer un poco más sobre autismo. Así que ya regresamos aquí en Rompiendo Barreras. Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Es la 1:15.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Bueno, chicos, ya estamos de vuelta en Rompiendo Barreras y, bueno, seguimos con las preguntas para la doctora Mapi. Y, Mapi, cuéntanos, quisiéramos saber cuáles son las características o cómo describirías a una persona que tiene ese trastorno. ¿Cómo crees que aprecia el mundo? ¿Cuál es su perspectiva del mundo?
Bueno, es bien interesante la pregunta porque hay una... La forma de procesar la información es distinta. Entonces, puede ser que una persona con autismo sienta los estímulos que nosotros sentimos usualmente de manera más abrumadora, ¿no? Muchas veces se cree que las personas no tienen el deseo por interactuar, pero el deseo puede estar. Lo que puede ser más difícil es que encuentren la forma de aproximarse al otro. Entonces, eso también es algo que genera ansiedad, ¿no? Cuando los niños son chiquitos puede que no, pero poco a poco van cobrando conciencia de que no cuentan con las mismas herramientas para aproximarse a los demás, ni tampoco para aprender, porque el mismo procesamiento de la información hace que estén alerta a muchos más estímulos y no puedan filtrarlos al momento de aprender, por ejemplo.
Entonces podemos decir que para ellos todos los estímulos a la vez es... genera una complicación a la hora de entender.
Sí, genera una sobrecarga que puede ir, o sea, esta sobrecarga puede generar problemas de conducta, ¿no? En los más pequeños o en los más grandes también, ¿no? Puede generar, esta sobrecarga puede generar ansiedad en mayor o menor medida, ¿no? Podríamos tener un niño que de pronto no puede estar en un espacio con muchas personas o al salir a un centro comercial, no sé, se tira al piso o se intenta golpear de repente porque es demasiados estímulos al mismo tiempo para procesar, ¿no? ¿Cómo podemos...? Hace un rato mencioné este tema de ser hiposensible o hipersensible. que es bien importante, ¿no? Porque hay otros que para entrar en contacto necesitan mucha estimulación, ¿no? O que se aproximan buscando mucha estimulación y te quieren tocar de manera más brusca de pronto para recién sentir que se están aproximando a ti o para registrar esa información a nivel de piel, de tacto.
Y los que no pueden, los que necesitan menos interacción. O sea, sienten, hay un hipo y hiper, los que sienten que hay mucha interacción y que es demasiado para ellos y genera ansiedad en ellos, y los que necesitan más interacción.
Claro, los que son hiposensibles de pronto son niños que pueden ser muy pasivos, ¿no? Niños que pueden estar aletargados, sentados, incluso sin querer pararse o deambular mucho, ¿no? Son más bien pasivos. No es que sea una categorización del autismo, sino que es como que una característica más dentro del mismo autismo.
O sea, que si tocamos las características en sí de lo que tú estás mencionando, quiere decir que habría forma por así decirlo, parametrizarlo y generalizarlo y decir, ¿las personas con autismo normalmente tienen estas características o no necesariamente?
Generalmente tienen dificultades en lo que es la comunicación y la interacción social, pero la comunicación no entendida por la existencia o no del lenguaje, ¿no? Sino la comunicación entendida como yo uso el lenguaje para poder comunicarme con el otro. O sea, estoy hablando de que en mayor o menor medida puede que no tengan un lenguaje que sea funcional. Me explico, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden haber niños que desarrollan muy bien el lenguaje, el habla, con palabras muy desarrolladas, muy sofisticadas para la edad, pero que te pueden dar una suerte de monólogo sobre un tema que de pronto no es de interés compartido, ¿no? Y siempre les contaba esta anécdota de un niño que a los 3 años estaba interesado en la explotación del petróleo. Entonces, entenderán que a los 3 años compartir ese tema con otros niños no genera fluidez, no genera comunicación, y tampoco el niño está a la espera de un feedback, sino que utiliza su lenguaje no para comunicar, sino para expresar todo aquello que le gusta.
Ah, o sea, se quiere decir que si ellos ven un tema en concreto, que no necesariamente es relacionado a su edad, quiere decir que simplemente con el hecho de que le interesa puede profundizar y explotar ese tema, ¿a eso te refieres?
Sí, claro, pueden ser expertos en un tema, ¿no? Y lo que pasa es que ahora en la categorización de los trastornos del espectro autista se incluye el síndrome de Asperger. Entonces, el síndrome de Asperger, por ejemplo, no tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. O sea, aparece a la edad que tiene que aparecer y se vuelve mucho más sofisticado aún. Entonces, cuando ya tenemos niños más o menos grandes y pensamos en todos los que están dentro del espectro y que tienen el lenguaje, de pronto se pueden interesar en una temporada en dinosaurios y son expertos en dinosaurios. Otra temporada en Rayo McQueen y son expertos en Rayo McQueen.
Wow. Y ya veo que esto sí va a ser un poco complicado si no, como tú mencionabas, si no eres experto en el tema y no lo has tratado con personas, o bueno, con niños con autismo, o bueno, personas mayores también. Hace un momento hay algo que me quedó, tú mencionaste de que esto vendría a ser una condición de vida. Eso, o sea, entonces valdría enfatizar de que necesariamente esto no es una enfermedad, porque siempre cuando tenemos algún, ya sea percance con algún problema, siempre decimos, pero tiene solución, ¿cuál es la cura? Y creo que eso es muy importante tocar el tema, porque las personas que están con alguna interacción, ya sea un familiar, un amigo, deberían conocerlo, ¿cierto?
Sí, así es. Lo que sucede es que el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico, del neurodesarrollo. Entonces, tenemos que partir de la base que todos tenemos un funcionamiento a nivel del cerebro distinto. Quienes están dentro del espectro del autismo tienen un desarrollo atípico. Generalmente a quienes no tenemos autismo nos llaman neurotípicos. Y quienes tienen autismo tienen un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces es algo con lo que se nace. Generalmente en las investigaciones se va viendo que tiene una base genética, aunque podría aparecer en un miembro de la familia que de pronto no hay ningún otro antecedente ni ningún otro determinante, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, en tanto tampoco hay una cura, ¿no? No hay nada que curar, porque el cerebro, o sea, pensemos en alguien con TDAH, ¿no? Uh-huh. La persona con TDAH tiene esa condición y no es que se cura tampoco, ¿no? Es un funcionamiento distinto a nivel del cerebro. Entonces, esa es una de las partes más difíciles de aceptar por los papás, porque no apuntamos a una cura, sino apuntamos a que de alguna forma en el niño ocurran ciertas mejoras desde los abordajes terapéuticos, pero también a que haya cierta flexibilidad, adaptación e inclusión desde el ambiente hacia ellos.
Mapi, entonces, dinos, ¿el autismo puede entenderse como una discapacidad?
Sí, es una pregunta bien, bien compleja, pero sí es una discapacidad en tanto a nivel social, a nivel educativo, existen muchas dificultades para que una persona con autismo se pueda adaptar, pueda aprender o pueda ser incluida socialmente, ¿no? Adicionalmente a ello, hay personas con autismo que pueden tener discapacidad intelectual. No lo son todos, o sea, hay personas con autismo que pueden tener un nivel intelectual dentro del promedio, superior al promedio, pueden ser sobresalientes, pero también se puede sumar la discapacidad intelectual, ¿no? A nivel social pueden tener muchas dificultades, ¿no? Cuando se incluyen en el colegio o a nivel universitario, no sé. Pero en ese sentido, o sea, entendiendo la discapacidad como las trabas que parten de una condición no física, pero por lo menos estructural, sí se puede entender como una discapacidad.
Y Mapi, una consulta. ¿Cómo un padre puede saber que su hijo o su familiar tiene autismo, ¿no? ¿Cuáles serían para ti los primeros signos?
Bueno, hay varias cosas. Cada vez se diagnostica más temprano. Los niños, desde que nacen, siempre buscan la interacción con el otro. O sea, en este caso con la mamá o con las personas más cercanas. Y esto suele estar disminuido en el caso del autismo o puede no existir, ¿no? Puede no haber esa interacción recíproca. De pronto podría ser a nivel de mirada, de pronto podría ser a nivel de sonrisa. Hay muchos niños que no señalan, o sea, no hay algo que nosotros llamamos la atención compartida. Yo no te muestro algo que me gusta o algo que quiero, ¿no? No, claro. No logran convocar al otro. Un signo clásico que es el que más despierta alerta en los papás es el tema del lenguaje, pero también podría pasar que no haya un retraso en el lenguaje. Entonces se posterga más la idea de que ellos vayan y hagan una consulta.
Entonces, ¿cuál sería la importancia de un buen diagnóstico y un diagnóstico temprano?
Intervenciones más tempranas también, ¿no? La idea de hacer un diagnóstico cada vez más temprano apunta a que la familia y el niño pueda recibir algún tipo de ayuda a nivel terapéutico, ¿no? A nivel de contención también para los papás, para poder entender qué es lo que ocurre. Porque a veces lo que ven es niños que lloran desesperadamente sin razón alguna, niños que presentan problemas de conducta, pero por una dificultad para comprender en general el lenguaje o las relaciones sociales, ¿no? Siempre apuntamos a que hayan intervenciones cada vez más tempranas y ahí la idea es sensibilizar a todos los que están en contacto con niños pequeños, ¿no? Todos los que están en contacto con infantes, y ahí entran pediatras, neuropediatras, enfermeras, personas que pueden estar cercanas a hacer controles desde muy temprano.
Claro.
Habría la forma, tú hace un momento mencionaste de que, por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger está como dentro del espectro de autismo. ¿Habría forma, sí, cuando se intenta diagnosticar, confundirlo o familiarizarlo con algún otro espectro que no necesariamente sea de autismo? ¿O siempre se podría decir que al ver ciertas características se encuentra dentro de este espectro?
El síndrome de Asperger se encuentra dentro del espectro siempre. Sin embargo, suele tener un diagnóstico más tardío. O sea, comúnmente suele tener un diagnóstico más tardío porque el niño desarrolla el lenguaje. Es más, es muy bueno a nivel de lenguaje expresivo, ¿no? De todo lo que puede saber, de todo lo que puede conocer, y a nivel intelectual también. Entonces, las alertas empiezan a saltar cuando los niños ya a los 7, a los 8 no socializan, ¿no? Son niños que paran solos, que los temas que les interesan no son compartidos por el resto de compañeros, ¿no? Pero igual se entiende que está dentro del espectro, porque la dificultad en la interacción está, la dificultad en la comunicación está. Ahora, un punto que no toqué anteriormente es que se pueden adicionar movimientos estereotipados, acciones repetitivas, ¿no? Que pueden ser desde el habla, de repetir palabras como ecolalias, no sé si lo han escuchado alguna vez, o repetir movimientos, ¿no? Los niños que están dentro del espectro pueden tener movimientos con las manitos, o pueden dar saltos, o pueden girar. Eso también es algo que suele llamar la atención, ¿no? Algunos caminan de puntitas.
Entonces, en estos niños, bueno, algunas personas mencionan que las personas que tienen autismo, o los niños, tienen una limitada capacidad intelectual. ¿Eso es cierto?
No, eso no necesariamente es así. Hay personas que pueden tener un funcionamiento intelectual en el promedio o mucho más arriba del promedio, ¿no? Puede ser que en ese perfil cognitivo hayan cosas que estén más bajas que otras, pero van a haber cosas en las que sobresalgan. Pero como mencioné hace un rato, sí puede tener asociado discapacidad cognitiva, ¿no? Antes, claro, cuando se hacía la clasificación entre, no sé, pues, autismo leve, moderado, severo, esa clasificación aludía a que quienes tenían autismo severo, por ejemplo, siempre tenían asociado retardo mental o déficit intelectual, como se entiende ahora.
Bueno, ya nos vamos a ir a cortes comerciales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y ya regresamos en el programa Rompiendo Barreras.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona PUC.
Es la 1 y 30 minutos.
Escribe, crea, imagina y relata. Solo en microcuentos. Todos los jueves a las 9 y media por Radio Taipa en Zona PUC.
¡Qué original la trama!
Primero fue el videojuego.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona PUC.
¿Sabías que La Chica de Ipanema es la segunda canción más interpretada de la historia?
Para este y otros datos acerca de Latinoamérica, escucha Sonidos que Conectan todos los lunes de 7 a 8 p.m. en Radio Zona PUC.
Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo camino.
Hola, ¿qué deseas servirte? Hoy en nuestra carta tenemos un capuchino acompañado de un ejemplar de Harry Potter, un latte con crema que viene con el bestseller de Twilight, o tal vez un expreso doble acompañado de un libro de The Hunger Games.
Ven y toma tu café favorito mientras nos sumergimos en el mundo mágico de los libros. Soy Ivette y quiero que me acompañes en un café, un libro y algo más, aquí en Zona PUC, los miércoles de 10 y media a 11 de la mañana.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos aquí en Rompiendo Barreras. Ya estamos de vuelta. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Zona PUC, de la página principal de IEDI. Y bueno, para los que recién se están conectando con nosotros, les comento que el día de hoy estamos tocando un tema muy importante sobre el autismo. Para ello, MAPI nos está familiarizando un poco más con este tema. Y lo que hemos ido tocando más o menos a lo largo del programa ha sido cómo poco a poco podemos familiarizarnos y cuál sería el diagnóstico en particular que podríamos tener para las personas con autismo. Para ello, nos gustaría que nos des algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que ya han sido diagnosticadas en este caso?
Bueno, si ya fueron diagnosticadas, una vez que los... Bueno, si los han diagnosticado de niños, una vez que se recibe el diagnóstico, se inician terapias, ¿no? Generalmente se inician terapias, o sea, los niños inician terapias de lenguaje, de integración sensorial, de quizás en psicología, puede ser, perdón, de habilidades sociales. Depende bastante de la edad de los niños, ¿no? Pero la idea es esa, iniciar el tratamiento e inmediatamente que los papás reciban algún tipo de acompañamiento, porque como el abordaje es integral, uno puede tener niños que vayan a terapia muchos días a la semana. Es realmente saturante, ¿no? O sea, pasan los papás de no saber qué ocurre, quizás un poco pasan luego por el alivio de ya saber qué está pasando, a luego tener que movilizarse, ¿no? Movilizarse todo el tiempo, llevar una terapia, llevar a la otra, ver si buscan colegio o no buscan colegio, ¿no? Es como que se empiezan a ocupar y a tratar de funcionar, pero muchas veces el lado emocional o el tema de procesar el diagnóstico queda un poco de lado. Entonces sí es importante desde el inicio darles algún tipo de acompañamiento y evidentemente que sepan qué es el autismo, porque lo pueden saber desde la etiqueta, pero de pronto podrían no entenderlo.
Claro, cuando se ve a una persona más cercana sería muy distinto a lo que realmente se ve en la realidad, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la etapa más marcada en la cual se podrían mostrar más dificultades? Porque evidentemente, como conversamos un rato, un niño crece, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que al hablar de autismo tenemos que enfatizarnos netamente en la etapa infante. ¿Cómo abordarías ese tema?
Bueno, algo que puede ser un poco más marcado en la niñez y que quizás luego va a evolucionar es el tema de la conducta. O sea, si estamos con alguien que no entiende el lenguaje o que no entiende la comunicación y que de repente tampoco tiene el lenguaje, la parte conductual se va a ver muy, muy impactada. O sea, van a ver a nivel de manejo, los papás van a tener mucha dificultad. Una vez que eso mejore por los diferentes abordajes, los papás empiezan a lidiar con el tema educativo, ¿no? Entonces ahí ya nos ubicamos más o menos a nivel de primaria, donde ya los papás necesitan poner a sus niños en algún tipo de colegio e identificar cuál es el tipo que requieren, ¿no? No sé si hace ahí
teoría. Sí, más o menos, pero en este caso, ¿quieres decir que, o sea, las recomendaciones para las personas que tienen autismo no necesariamente tendríamos que enfocarnos en un cierto colegio con ciertas características?
No. Justamente las evaluaciones psicológicas, por ejemplo, hay una al inicio que es como nuestra línea base para ver con qué características estamos partiendo, qué tipo de abordaje se necesita, y se recomienda que las evaluaciones sean anuales. Entonces, cada vez que yo evalúo, voy tomando decisiones respecto a qué cambios se hacen en el tratamiento. Entonces, ahí voy de la mano con el neuropediatra, ¿no? Y en atención también a lo que van diciendo los terapeutas. Entonces, no nos vamos a dirigir hacia un mismo tipo de colegio. Ahora, en colegios, pues tenemos un montón de versiones, pero hay niños, por ejemplo, que requieren educación especial, que necesitan ir a un CEBE, a un centro de educación básica especial, ¿no? Podría ser porque tienen retardo asociado, podría ser porque no tienen lenguaje, podría ser porque de pronto hay un escaso control de la conducta o de seguimiento de indicaciones y de normas, ¿no? Pero no todos van a un colegio especial, ¿no? Algunos podrían ir a colegios regulares, a colegios pequeños. Otros pueden incluirse en colegios regulares y grandes, de mayor cantidad de niños. No, es muy variado, eso depende, eso cambia de niño a niño.
¿Y me podrías esclarecer un poco, es igual el autismo en los niños como en las personas adultas?
No. Una variable importante es si la persona recibió algún tipo de abordaje o no recibió algún tipo de abordaje.
En el caso de que no recibiera.
Bueno, en el caso de que no recibiera, aquellos a quienes le irían mejor en la actualidad, si nos situamos ahorita, sería aquellos que entendemos como que más funcionales. ¿Qué es funcional? Quizás el término es un poco sesgado, pero funcional es aquella persona que de pronto ha podido ir a la escuela y pese a las dificultades ha podido ir pasando, año tras año ha podido seguir estudiando porque sus recursos intelectuales se lo permiten, porque su conducta también se lo ha permitido, o sea, posiblemente tienen lenguaje. Pero si pensamos en aquellas personas que no tenían características funcionales y que no recibieron un diagnóstico, estamos frente a cuadros bien complicados, ¿no? Porque podrían interpretarse con o confundirse con algún otro diagnóstico psiquiátrico mayor, ¿no? Porque no entendería, o sea, si hasta ahorita no ha recibido tratamiento, posiblemente nadie entienda qué cosa tiene.
Wow. Entonces, y bueno, en este caso, ¿cómo mencionarías el caso del Perú? ¿Cómo se ha fomentado, cómo lo ves desde tu experiencia en los casos en el Perú? Porque es evidente que si desde temprano no se diagnostica de manera adecuada, esto a la larga podría tener graves problemas.
Bueno, en los últimos años ya se ha implementado la ley sobre autismo. Sin embargo, cuando se trae eso a la realidad de con qué frecuencia se diagnostica, quizás se diagnostica cada vez un poquito más temprano que antes, pero a nivel cultural, a nivel de la población, a nivel del tú a tú, del uno al uno, las personas saben muy poco sobre autismo, ¿no? Dentro de las discapacidades, si podemos hablar de manera general, de lo que menos se sabe sobre autismo, ¿no? O se tiene una imagen también estereotipada de el niño con autismo es aquel que no habla, que tiene movimientos extraños, o que no se relaciona, ¿no? Cuando no es así.
Y dinos, en el aspecto laboral, ¿qué tipo de trabajo pueden realizar estas personas?
Bueno, ahí tendremos que pensar si es alguien que sigue avanzando en sus estudios luego del colegio, ¿no? Porque hay personas que llegan a terminar, o sea, pasan por la universidad, terminan su carrera y depende de lo que hayan estudiado. Lo que me parece un poco es que aquellas personas que pudieron identificar sus fortalezas y pudieron identificar aquello en lo que son muy buenos, porque eso es lo que suele pasar en autismo, que va a haber algo en lo que puedan ser muy buenos, en lo que puedan destacar o en lo que puedan focalizarse. Si eso está bien identificado y bien fomentado, es más probable que se puedan insertar en algún tipo de profesión o algún tipo de trabajo en los que también les vaya a ir bien y se reduzca la valla de ansiedad o de dificultades que tengan que afrontar.
Y, Napi, ¿tú crees que pueden llegar a ser independientes?
Saben que la línea de la independencia es una línea paralela. O sea, es paralela porque es una línea que nosotros fomentamos desde que los niños son pequeños. Y a veces tenemos chicos con muy buenos recursos que podrían tener muy buen pronóstico, pero lo que no se fomentó fue la independencia desde chiquititos. Entonces podemos tener otros que tengan menos recursos, que sean menos funcionales, entre comillas, pero que sean un poco más independientes. La línea de la independencia sí va bastante en interacción con aquello que la familia y las personas de alrededor fomentan, ¿no? Posiblemente haya personas que no se puedan valer por sí mismas, eso es cierto, ¿no? Que tengan que depender de otros para movilizarse fuera de la calle, pero hay otras personas que si tienen claro qué es lo que tienen que hacer, es como que tienen instrucciones para la vida. Claro. Si tienen claro lo que tienen que hacer, lo van a hacer, ¿no? Pero eso viene desde abajo, viene desde que son muy pequeños. En otros países existen una suerte de hogares donde las personas son independientes, pero a la vez como que están protegidas, ¿no? O sea, no viven directamente con su familia, pero son lo suficientemente independientes como para salir, realizar alguna labor, regresar, y están bajo una tutoría, bajo un cuidado. Acá eso no existe. Claro.
O sea, aquí en el Perú no es tan fomentado como tú mencionabas, pero ¿habría alguna forma de tratar como organizaciones o tratar de trabajar con algún ministerio en particular para que esto se fomente y llegue a más personas? Porque, por ejemplo, lo típico es que si vemos, empezamos a abordar un tema, nos damos cuenta que más personas están familiarizadas, sin embargo, no necesariamente habían tocado el tema antes. Puede ser que en estos momentos haya alguna persona que nos esté viendo y reconozca que hay el autismo debería tratarse de una manera más adecuada, si se llegaría a fomentar, creo que podríamos tener grandes resultados. ¿Cómo ha sido viendo evolucionando al menos aquí en el
En el tema del autismo, todos necesitamos de todos. Y los profesionales necesitamos de los papás y necesitamos también de las experiencias que los demás han pasado, ya han pasado. Generalmente visualizamos a niños con autismo o de pronto a adolescentes con autismo, pero nos olvidamos que hay adultos, que pueden haber ya adultos mayores de pronto, ¿no? Pero, o que hay adultos que están estudiando en la universidad. Pero generalmente todos los abordajes o la mayoría de abordajes se sitúan todavía hacia la etapa escolar. Son menos los que se sitúan ya a la etapa laboral, como mencionabas, o a ver qué sucede en el campo de la universidad o qué sucede en la vida adulta, ¿no? Ahora, hay quienes no reciben el diagnóstico y porque sus características pueden ser leves, de pronto ya están casados, ya tienen hijos, ya están laborando. O sea, la proporción de personas con autismo es alta, ¿no? En Estados Unidos, si no me equivoco, llega a 1 por cada 65, y aquí todavía no se ha determinado, pero por lo menos es 1 por cada 100. O sea, nosotros en nuestras promociones en la universidad podemos tener compañeros con autismo que estén lidiando con dificultades que podrían atenuarse, ¿no? Pero que están lidiando con eso, sabiendo o no sabiendo el diagnóstico que tienen.
¿Quieres decir que al ser, por ejemplo, si es leve, habría la oportunidad, por así decirlo, de que a lo largo de toda su infancia o adolescencia no haya sido diagnosticado y haya pasado por desapercibido, por así decirlo, pero tengan el espectro?
Sí. Sí, claro, eso es posible, ¿no? Ahora hay personas, a veces familiares de personas con autismo, que lo que comparten es algo que se llama el fenotipo autista, ¿no? Comparten como que algunas características, pero no las suficientes como para ser consideradas dentro del espectro. Pero también pueden existir adultos o compañeros nuestros laboralmente o académicamente que no hayan sido diagnosticados y continúen estudiando, que continúen realizando sus funciones, sus labores.
Y bueno,
profesores para nuestros. Ah, ya.
Bueno, y como ya para cerrar un poco el tema, ¿tú crees que la música influye en el desarrollo social de una persona con autismo?
¿La música cómo así?
Es que se habla mucho de que la música tiene alguna influencia al respecto en su desarrollo social, su entorno. ¿Tú crees que...?
Bueno, antes que puedas responder la pregunta, vamos a tenernos que ir a un corte comercial. Y ya regresamos para seguir tocando este maravilloso tema, aquí en Rompiendo Barreras.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo. Amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Es la 1:46.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y bueno, ya estamos de regreso en el programa Rompiendo Barreras. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estábamos con Mapi, que nos estaba explicando un poco, nos estaba respondiendo a la pregunta de sobre la música, si influye en el desarrollo de una persona con autismo.
Yo creo que influye favorablemente, ¿no? Ahora, los gustos en cuanto a música pueden ser muy sofisticados también, ¿no?
¿Sí?
Pero creo que como para cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro.
De pronto podrían haber personas que les gusta más la música clásica. Creo que el tema de identificar fortalezas y de individualizar la mirada a cada persona con autismo que evaluamos va de la mano de tu pregunta, ¿no? Porque si yo sé que a alguno le gusta mucho algún instrumento, tocar guitarra, tocar batería. Había un chico que se presentó en un programa de Estados Unidos que ahorita no recuerdo cómo se llamaba y tenía síndrome de Asperger y es cantante de rock y le va genial, ¿no? Entonces yo creo que no es que siempre el tema de la música esté asociado, pero si forma parte de aquello que les gusta, puede funcionar para aliviar, puede funcionar para acompañar, para sentirse más relajado, ¿no?
Entonces es un tema simplemente de fortalezas, por así decirlo. Entonces, identificar, te refieres las fortalezas para tratar de favorecer su vida cotidiana y tratar de relacionarlo de alguna manera. Como tú mencionabas, habían personas de que si tienen interés o por ciertos gustos, podrían llegar a ser expertos en eso. Entonces creo que eso podría ayudar en la etapa, como tú mencionabas hace un momento, en la etapa universitaria, en la etapa laboral, inserción laboral, en cuanto a gustos y fortalezas, ¿cierto?
Sí, así es. O sea, pensemos en alguien que, no sé, pues le gusta la robótica, no, la mecatrónica. Pensemos en alguien que le gusta la robótica y le ha gustado desde siempre. O sea, ¿cómo hago yo socializar a esa persona que ya de por sí ha nacido con menos herramientas para socializar con, no sé, pues con futbolistas o con deportistas? Es complejo, pero si yo la sitúo en un escenario donde hay otras personas estudiando o fascinadas por el mismo mundo de la robótica, por ahí se va a orientar, por ahí le va a ser más fácil interactuar también y por ahí también descubres qué cosa desea como carrera.
Claro, bueno, ahora vamos a pasar al bloque sin vendas.
Bueno, ya para ir cerrando el programa, porque ya no quedan muchos minutos, nos gustaría que nos cuentes un poco más desde tu experiencia, algunas recomendaciones, alguna anécdota en particular que hayas pasado y nos quieras compartir con todos.
Ya, a ver, ¿qué les puedo contar? Les contaba que yo he trabajado en ARI, ahí es donde inicié mi acercamiento a este tema.
Perdón, ARI es...
ARI es un centro de desarrollo infantil que inició como un centro de rehabilitación para niños con discapacidad, pero actualmente atiende a...
¿Es aquí en Lima?
Sí, es aquí en Lima, tiene varias sedes. Yo trabajaba en la sede de La Molina. Crearon un programa preescolar para niños con trastornos del espectro autista y teníamos niños chiquititos. Bueno, ahora existe el programa, pero trabajan en grupos pequeños, ¿no? Cuatro niños que tienen entre 3-4 años preescolares, que un poco recibían de manera grupal y sistemática las terapias que requerían, con la idea de que luego vayan siendo incluidos a nivel escolar, ¿no? Y funcionaba muy bien y además era muy, muy divertido. Los profesionales que trabajamos en autismo, creo que una de las cosas que nos identifica es que nos tiene que gustar, nos tiene que fascinar, nos tiene que divertir, como deberían ser todas nuestras profesiones.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero además tienes que ser muy creativo, ¿no? Muy, muy creativo para poder desde tu misma, o sea, yo he tenido que evaluar en diferentes tipos de situaciones, parada, sentada, corriendo, porque no es la mirada usual y parametrada de que si alguien no me responde la evaluación cara a cara, ¿qué me van a responder cara a cara? Bien difícil, ¿no?
Wow, entonces has tenido que hacer una serie de maniobras, cosas así para poder...
He tenido que ser más flexible, ¿no? Más flexible, okay. y creativa. O sea, por ejemplo, las evaluaciones psicológicas que hago no siempre son en consultorio. O sea, algunas son en consultorio y otras las hago en las casas, las tengo que hacer en el lugar donde estudian. Porque de lo que se trata es de ver con mis propios ojos cómo se desenvuelve el niño.
Y ya para ir cerrando, tengo una pregunta. En este caso, en su momento me la hace los profesionales. ¿Qué profesionales en sí están involucrados con el tema del espectro autista?
Al inicio va a haber un neuropediatra, ¿no? Desde la parte médica, digamos, es así como el pediatra es el que se encarga de los controles periódicos de los niños, el neuropediatra es el que se encarga de los controles periódicos para niños que están dentro del espectro autista, ¿no? Va a haber un psicólogo que puede estar no solo desde la parte terapéutica, sino de la parte de evaluación siempre. Van a haber terapeutas de lengua, o sea, para la parte de diagnóstico son ellos, ya para la parte de terapias van a haber terapeutas de lenguaje, terapeutas de integración sensorial, ocupacionales, si es necesario terapeutas físicos, pero para la parte de diagnóstico es principalmente un neuropediatra y un psicólogo, ¿no? En algún momento del proceso puede aparecer un psiquiatra de niños, ¿no? Dependiendo si hay algún tipo de sintomatología que es necesario acompañar, solucionar desde la parte médica.
Entonces, ¿todos los casos no son iguales?
No son iguales, pero los neuropediatras es como un médico de cabecera, ¿no?
Ah,
ok. Wow. Bueno,
al parecer... El tiempo se pasó muy rápido, ¿no?
Se pasó muy rápido y, bueno... para ir cerrando, vamos a mencionarles que, bueno, el día de hoy hemos estado tocando lo que es el tema del autismo. Para ello, Mapi nos ha estado contando un poco acerca de lo que es el abordaje desde la niñez, el abordaje en la adolescente, cómo hacer un buen diagnóstico, qué tan fomentado es aquí en el Perú. Y bueno, creo que nos acabamos de enterar una noticia que no lo esperábamos, pero bueno, hoy es nuestro último programa. Y bueno, agradecer...
De la temporada, sí. Es la temporada 1, por cierto.
Sí, ya se han quebrado.
Ya cerrando el ciclo. Claro. Bueno, sí. Así que queríamos agradecerles a todos los que nos han seguido desde nuestro primer programa. Bueno, cualquier cosa siempre nos van a tener a nuestra disposición, como a Yedi, así que nos pueden seguir con nuestras redes sociales. Si tienen alguna consulta, recuerden que nosotros estamos para apoyarlos. Tenemos nuevas convocatorias de voluntarios a fin de año.
Están invitados, por favor, vengan. Estamos esperando.
Tenemos muchos
eventos que próximamente estaremos lanzando. Así que a través de nuestra página de AYEDI nos pueden seguir y sin problemas podemos ayudarlos con ello, con alguna consulta. Y bueno, así que agradecerte nuevamente, Mapi, por estar aquí con nosotros en el programa. Y no sé
De nada,
gracias,
ha sido un placer.
Gracias. Nos despedimos, chao.
Chao.
Bueno, chicos, esto ha sido Rompiendo Barreras. Chao. Nos vemos.
Hasta el otro año.